Probablemente después del 27F se aprendió o se aprendieron muchas cosas. Se aprendió que hay una cierta lógica o necesidad social de echarle la culpa a alguien de lo que pasa, y por lo tanto, cuando se trata de un desastre natural, lo hemos visto otras veces en inundaciones y otras situaciones de ese tipo, existe la tentación y la tendencia natural a echarle la culpa al gobierno, no del terremoto. Nadie lo dice objetivamente, pero sí de sus consecuencias y de la falta de planificación y un montón de cosas que en términos generales se ubican en muchísimos años. Ocurrió en el caso del terremoto del 27F que rápidamente las cuentas se empezaron a pasar no por el terremoto, sino que por la reconstrucción. Y la respuesta a las críticas por la reconstrucción, que en términos generales yo creo que poca gente no reconoce que fueron bastante infundadas, digamos, por la magnitud. Pero en términos generales lo que ocurrió fue que a poco andar de las críticas por la reconstrucción empezaron las críticas por la falta de previsión, por el mal manejo de la catástrofe, etcétera, etcétera. Entonces se convirtió en un problema político que finalmente terminó casi por netearse, siendo bastante injusto para ambas partes que se hubieran neteado, digamos, ¿no? Que terminó casi por netearse. Entonces, ¿con qué nos encontramos ahora? Nos encontramos con una oposición que aprendió que no vale, una posición actual, gobierno entonces, que no vale la pena meterse en criticar solo políticamente al gobierno respecto a estos temas, y que vale la pena esperar un poquitito para criticarlo por la reconstrucción. Ahora, también están cayendo la misma tentación que cayó la oposición anterior, que es de empezar a criticar la reconstrucción a las 2 semanas, digamos, en circunstancias que ahora no ha pasado ni una semana y ya hemos visto algún esbozo de crítica. Pero también la utilización del terremoto como un elemento como un elemento muy razonable de aplacar expectativas, que fue que el gobierno de Piñera se equivocó al no utilizarlo como un elemento de aminorar expectativas, y por el contrario, los utilizó para aumentarlas. El terremoto para el gobierno de Piñera era la oportunidad de demostrar la eficiencia, de hacer en 20 días más que en 20 años, etcétera, etcétera. Pero da la impresión que este gobierno, que tenía una gran oportunidad a partir del terremoto, también de establecer un cierto control de expectativas, porque el daño para la economía del país es claro. Tampoco lo está tomando, y por el contrario, está dando una sensación completamente distinta. Y dado que no hay oposición, la oposición se le está planteando al gobierno a partir de críticas, en mi juicio, completamente infundadas en el 90% de los casos, respecto a ciertos grados de inacción o ciertos grados de falta de previsión, cuando aquí hay un trabajo que se construyó durante mucho tiempo, pero que fue real, sobre todo en las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá, y eso lleva a este espacio en el cual situaciones como esta se convierten en una especie de juego de suma cero, que al final del día nadie gana, todos pierden, y no se aprovecha la desgracia o la catástrofe para tratar de generar puntos en común en el país.
Se tiende no solamente, o sea, claro, no se aprovecha, yo lo diría así, se desperdicia una estupenda posibilidad,
es
claro.
Una buena manera de resumirlo, claro.
Claro, se desperdicia una estupenda posibilidad, y por otra parte, imaginar un daño, porque finalmente cuando la gente toma distancia a los partidos políticos de su propia autoridad, a esa autoridad a la que le sale a reclamar, cuando la gente tiene un problema, y cuando estamos hablando aquí, además, en zonas que se han visto particularmente afectadas producto de su vulnerabilidad. O Chile, por ejemplo, tiene, en términos generales, muy buenas normas para la construcción antisísmica, pero se da cuenta de que al mismo tiempo las casas más afectadas son las de los más pobres, por ejemplo, como en Alto Hospicio. Sin duda que lo que la gente primero piensa es: ¿por qué mi casa se cae y la casa del vecino o del que tiene un poco más no?
No,
Y
es que está
sale a pedir,
cerro abajo en este caso.
claro, y sale a pedir inmediatamente ayuda a la autoridad, y se encuentra con quien nos encontramos aquí, con cruce de declaraciones, cierto silencio de alguna forma, o que alguien aprovecha políticamente una desgracia como esta. Eso genera finalmente distanciamiento de los partidos políticos o de la política más tradicional como la conocemos. Y por lo mismo también siempre es caldo de cultivo para el surgimiento de liderazgos populistas, locales o nacionales. Y por lo mismo creo que a eso, esto sí que es pan para hoy y hambre para mañana, para el político que cree que está sacándole provecho y que finalmente lo único que está haciendo es horadar un sistema o horadar su prestigio. No digo el personal, sino que el colectivo. Y eso nunca es bueno, nunca es bueno, y además es menos bueno todavía cuando se genera en situaciones de drama como el que tuvimos hace ya casi una semana.
Me da la impresión, insisto, que se ha aprendido la lección en términos de no criticar lo no criticable, pero tenemos un problema muy, muy serio, además de generación de expectativas en la ciudadanía. La verdad es que esa crítica, porque además tenemos la misma capacidad para criticar el que no vayan las autoridades,
claro,
a que vayan las autoridades. Mm. ¿Ah? O sea, yo creo yo creo que hay debe haber pocas cosas más inútiles que un ministro, salvo, bueno, no sé, el ministro de defensa tampoco me cuesta justificarlo, porque yo entiendo que los militares, que no tiene mando sobre las tropas, no sé, o sea, la verdad es que sí, se ve muy bien que esté el ministro de interior, se ve muy bien que esté el ministro de defensa, que esté el ministro de energía, como estuvo la semana pasada Pacheco, que esté la ministra de salud, se ve súper bien, pero objetivamente, ¿ayudan en algo?
Yo me imagino que sí, ¿eh? No soy de las que cree la inutilidad necesariamente de estos personajes.
En terreno.
Y si no sirven en terreno es porque no sirven. Ah, o sea, puede ser una buena prueba para comprobar o chequear la capacidad ejecutiva que en definitiva estos personajes puedan llegar a tener en mandarlos a esto, y si se quedan sentados y no saben qué hacer, la verdad es que váyase para Santiago y mejor váyase para la casa, porque en un caso como este, claro, tú puedes, necesitas, claro, a lo mejor que alguien jinetee, que pero
yo creo que hay otras autoridades para eso, pero está bien, te doy el punto, pero yo creo que hay otras autoridades.
No, es un statement, es una declaración de principio el mandar un ministro.
Exacto,
a decir, ¿sabes qué? Coordine aquí en terreno y no lo haga de Santiago, porque pues, todas las cosas se hacen desde Santiago.
Claro. Pero lo que iba yo, un segundo, lo que iba yo es que en el fondo criticamos porque el ministro no va. Y cuando va el ministro decimos, oye, pero no hizo nada.
Bueno, pero entonces, eso es parte de la cuestión política y es absolutamente inevitable. Es lo mismo que pasa con la presidenta, que todo el mundo, ¿y dónde está la presidenta? Y cuando parte para allá también es,
¿por qué hubo que evacuarla?
¿Por qué hubo que evacuarla? A mí me parece que es criticable,
no,
y
total,
lo va a seguir siendo. O sea, y ni siquiera por haber desviado recursos, nada, es por haber expuesto a la figura presidencial a una situación de riesgo.
Con un adicional.
Eso me parece insólito.
Con un adicional, que la presidenta dijo además que fue evacuada como cualquier ciudadano. Y
es que ella no es
rigor,
ciudadano.
No fue así.
No es
porque ella
ciudadano.
No es cualquier. Ella es la primera ciudadana porque es la presidenta y por lo tanto no puede ser evacuada como cualquier ciudadano.
Bueno, ahí sí que me parece que efectivamente hubo un error, pero no en el que ya hubiera ido en definitiva para allá. Pero me quería quedar con lo de las expectativas, Nicolás, porque sí, ahí hay un tema que se cruza de una manera bien, bien difícil de resolver. Con el manejo, a ver, con el juego de las comunicaciones políticas y de las encuestas y de la visión que termina siendo tan poco estratégica, guiada justamente por eso mismo. Y que lo estamos viendo no solo en este caso, ¿eh?, sino que en el de la propia reforma tributaria. Que no me quiero meter ahí todavía, pero creo que hay un reflejo clarísimo de lo que está pasando ahí. ¿Qué tan peligroso termina siendo el manejo que se va ciñendo al rating online con el que la política está manejándose en el día de hoy? El rating online es la medición, ¿verdad?, que lleva a que los canales entren de repente en estas guerras fratricidas, en definitiva, por un puntito más, y que llevó, por ejemplo, a la cobertura del terremoto a una cuestión realmente dramática y que ha sido muy criticada por muchos. Parte del pánico colectivo que se empezó a instalar fueron los propios medios de comunicación masivos los que colaboraron en instalarlo, con este absurdo de que este no era el peor terremoto, y vamos preguntando cuándo se viene el verdadero cataclismo para que la gente terminara aterrada. Bueno, con la política está pasando un poco lo mismo. Esa medición online a la que se está sujeto lleva a que reacciones de una determinada manera, después des dos pasitos atrás, después un pasito hacia adelante, digas que a lo mejor no vas a cumplir, no, porque en algún momento, hacia fines de la semana pasada, se dijo que las 50 medidas para los primeros 100 días podían de alguna manera no sé si pararse, pero tener un avance un poco más lento producto del impacto del terremoto, y ahora están diciendo lo contrario.
Yo habría salido, no tuvimos la oportunidad, pero habría salido a aplaudir en primera fila.
Obvio.
Porque es lo que hay que hacer,
es lo
pero escuchaba al ministro Rodrigo Peña Hilillo ayer diciendo que por qué la oposición que decía que no iban a cumplirlo. Bueno, la verdad que no vino desde la oposición.
Vino desde la propia moneda. No me acuerdo qué ministro fue el que dijo, si no fue la propia presidenta incluso,
sí,
la que a lo mejor dijo que las 50 medidas se iban a cumplir, pero que a lo mejor iban a ir un poquitito más lento el cumplimiento producto justamente de lo del terremoto. Y ahí engarzo con la reforma tributaria, porque la reforma tributaria también tiene esta puesta en la expectativa de la gente, de la mano de la reforma educacional, en una expectativa que no se va a poder cumplir bajo ninguna circunstancia, y que además tiene, como dice Pablo Longueira hoy día en el Diario Financiero,
sí,
la gradualidad de la reforma no se condice ni con la expectativa ciudadana ni con el apuro por aprobarla tampoco.
O sea, claro, estamos súper apurados en aprobar algo que va a entrar en vigencia en régimen en 4 años.
Está bien,
hay
gente que me dice que sí, pero ojo, que se necesita saber cuántos recursos quedan liberados para la reforma educacional. Está bien, pero el apuro por tener este proyecto, que es una tremenda reforma estructural, antes del 21 de mayo, no se condice con la gradualidad,
no.
Y mucho menos con lo sustancioso que es como cambio en términos de profundo, con lo que no estoy diciendo que es bueno, sea bueno ni malo, sino sí, que con sí, lo radical sí. Que es como transformación.
Sí. La reforma, por supuesto, que tiene cosas buenas. Ahora, el punto, yo siguiendo con lo tuyo, no sé si tú querías agregar algo, Manuel, pero siguiendo con lo que plantea la Connie, yo creo que ahí hay también un problema de bipolaridad de nuevo, en que los que dicen que la reforma es la catástrofe más grande para la economía chilena y los que dicen que no va a pasar nada. Y yo la verdad que cuando escucho un gallo tan serio como Eduardo Engel decir que no va a pasar nada, me preocupo. Porque significa que Eduardo está reaccionando a quienes dicen que es el acabose, que es el fin del mundo. Porque pretender que no, si uno lee una entrevista a Alejandro Mico en Pulso hoy día, y el propio Alejandro Mico, bueno, los autores de la reforma, reconoce que puede haber efectos en el ahorro, reconoce que puede haber efectos en actividad, y finalmente, y otros que, entonces esta bipolaridad de la discusión va a llevar a que finalmente yo no sé de qué se está discutiendo, o las declaraciones de mi querido amigo Carlos Larraín diciendo que la reforma tributaria lo que quieran, pero con la constitución no. Entonces,
claro.
Y bueno, claro, lo que don Carlos tiene razón, sí, la verdad es que la reforma tributaria no necesitan los votos, y con la constitución sí necesitan los votos, entonces efectivamente tiene toda la razón. Ahí es donde la gran discusión va a estar en discusiones constitucionales o de reforma, en algunos puntos muy pequeños de la reforma educacional. Pero ese punto, entonces, ahí, ¿qué es lo que se pierde? ¿Te acuerdas de ese viejo aforismo que le enseñaron a uno alguna vez, Connie, de que en la primera víctima en la guerra, cuando había una guerra, la primera víctima era la verdad? Yo creo que estamos en un camino súper parecido. Yo creo que hay una guerra respecto a la reforma tributaria que lleva a que la verdad se esté pareciendo a la primera víctima de todas maneras, y esta cosa bipolar es poquito comprensible.
8 de la mañana con 23 minutos, seguimos en Hablemos en Off, en Radio Duna.
Muchos de ustedes probablemente habrán visto, se habrán enterado, habrán escuchado hablar de las discusiones sobre las alzas de planes de las ISAPRES, las variaciones en las utilidades de las ISAPRES, etcétera. Y siempre es interesante hablar sobre esos temas. Hay una serie de consultoras que han hecho un montón de estudios. Pero por ello está con nosotros el superintendente de salud, Sebastián Pablo. Y Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación.
Buenos días.
Sebastián, probablemente la opinión pública sabe que lo que hace el superintendente de Valor y Seguro, sabe que lo que hace el superintendente de Banco, sabe quién regula. Pero probablemente tanto el caso del superintendente de Salud como el superintendente de Seguridad Social, hay varios casos en que uno no entiende exactamente qué es lo que hacen. ¿Qué es lo que hace el superintendente de Salud? ¿Es el equivalente al superintendente de Banco respecto de la banca y sus usuarios? ¿O es una situación intermedia la del superintendente de Salud respecto a las ISAPRES, porque también tiene un actor estatal muy fuerte?
A ver, esta institución ha tenido una evolución. Hay que recordar que el sistema ISAPRES surge sin controlador, surge sin una regulación importante. Sin regulador y sin normas, y sin un marco jurídico completamente desarrollado. Y durante casi una década, que es los 80, se desarrolla este mercado sin este ente regulador. Y a principios de los 90 surge la necesidad de reformar esta ley y se crea la Superintendencia de ISAPRES, que con el marco jurídico que tenía disponible empezó a ejercer sus facultades para proteger a las personas en este escenario de libre mercado desregulado que existía.
O sea, bien análogo con lo que hace bancos y con lo que hace valores,
¿no? Eso hasta el año 2005.
Correcto.
Es que después de una larga y costosa discusión en términos políticos de la reforma a salud, y paralelamente varios hechos, por ejemplo la quiebra de un grupo inversor que generó la quiebra a su vez de una ISAPRE, no sé si ustedes se acuerdan, la ISAPRE Vida Plena, se generaron la convicción social y política de que había que fortalecer las normas de control, y se fortalece la superintendencia en sus facultades de mirar la información financiera de estas instituciones, buscar que se hicieran cargo el resto cuando pasara esto de la cartera cotizante, que queda un poco botada. Y además, a propósito de la reforma, se crea la Superintendencia de Salud, que reemplaza a la Superintendencia de ISAPRES, la absorbe en algún sentido, y se queda con dos intendencias, una de fondos y seguros, que es la que hereda todas las facultades que tenía la Superintendencia de ISAPRES, y además adquiere nuevas facultades en materia de control y de supervisión del funcionamiento del FONASA, que es el fondo público. Y por otro lado se crea la Intendencia de Prestadores, que es la que queda encargada de administrar el sistema de acreditación de la calidad a través de la acreditación de los prestadores institucionales y certificación y registro de los prestadores individuales. Uh-huh. Y eso es a partir del año 2005-2006, digamos, que se empieza a implementar y efectivamente es bastante nueva, digamos, tiene menos de 10 años de existencia y en ese sentido también nosotros asumimos que tenemos un desafío de no solamente ponernos en la memoria colectiva, sino demostrarle a las personas que esta institucionalidad también está a su servicio y no tiene solamente una lógica de buscar que el mercado funcione bien, sino que también proteger a las personas haciendo cumplir la ley.
Ahora, ¿cómo definir en qué caso el mercado funciona bien? En este caso, ¿cómo funciona el mercado de la salud? ¿Cómo definirías tú el funcionamiento del mercado de la salud en Chile?
¿O cuándo definirías que funciona bien? ¿No?
Claro.
A ver, tiene varias particularidades en el sistema chileno, con dos subsistemas, público y privado, que no funcionan coordinadamente, no funcionan bien. Cada uno funciona con lógicas muy distintas y eso ya genera algunas distorsiones. Si uno mira solo el mercado privado, uno se da cuenta que se produce un empequeñecimiento del mercado. O sea, en algún momento tenía el 30% de la población, hoy día tiene más o menos el 15%. La cantidad de ISAPRES también ha disminuido, tenemos pocas ISAPRES abiertas, que al final son esas las que son relevantes para efectos de población. Hay ISAPRES abiertas y cerradas, pero en el caso de las abiertas son un puñado de ellas, son 7, pero además de ellas 3-4 controlan el 90% de la cartera, donde además hay una creciente concentración e integración vertical tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Uh-huh. O sea, de ISAPRES que a través de holdings van adquiriendo participación en prestadores y también de prestadores que a través de seguros complementarios van generando una suerte de captura de clientela. Uno lo ve en las clínicas premium, el típico convenio tanto el escolar como los otros, que van generando que la competencia que se supone que el mercado privado debería generar mejores estándares de calidad y mejores precios en la práctica, no sirve para contener ningún tipo de costo y hoy día todos estos costos adicionales van pagándolo y traduciéndose en precio hacia los usuarios. Exacto.
Ahora, pero esa es una descripción. Yo ahora te pido un juicio de valor. ¿Cómo funciona el mercado de la salud en Chile? ¿Cómo lo definirías tú? ¿Es un mercado que es capaz de ofrecer salud de calidad para las personas? ¿Para todos? ¿Solo para quienes pagan? ¿Hay una debilidad que tú puedes identificar en algún punto en específico?
A ver, nosotros creemos que el sistema funciona de manera muy perfecta por un montón de elementos que quizás tienen que ver con la naturaleza propia del mercado. Es asimétrico y naturalmente es asimétrico. Sí. Hay ciertas asimetrías que están, por ejemplo, a favor de la persona. Cuando tú declaras tu estado de salud, tú tienes más información que tu seguro. Uh-huh. Entonces, tú puedes ocultar la información. Tú tienes, en ese sentido, hay algún tipo de asimetría. Pero de ahí para adelante, en general, la asimetría juega en contra de las personas porque es muy difícil tomar decisiones con una multiplicidad de planes, por ejemplo. O sea, hay miles y miles de planes que están circulando en el mercado. Hay mucha información. Y además uno, cuando está sano, en general, tiene pocos antecedentes para tomar las mejores decisiones para cuando vaya a estar enfermo. Es algo que uno lo ve como una eventualidad, pero no lo considera bien. Entonces, las decisiones racionales son difíciles en este mercado. Y por eso mismo la intervención de la ley y del regulador son claves.
Estamos conversando con Sebastián Pavlovich, superintendente de salud. Sebastián, a propósito de lo mismo, en algún momento lo comentamos aquí la semana pasada, hicimos una analogía a partir de la discusión que se ha generado respecto de la reforma tributaria, de la reforma educacional y de los cambios que requieren y por qué se requieren esos cambios. Esto de que eventualmente en los colegios particulares subvencionados, por ejemplo, o incluso en los particulares pagados, y particularmente ahí también se termine por descremar, digamos, al tipo de alumnos y que más bien es el colegio el que elige. En el caso de las ISAPRE, está pasando hace mucho rato esto, que descreman y que se quedan con lo mejor, por decirlo así, de la clientela, y la más enferma termina finalmente, o la más riesgosa, uh-huh, en el sector público, con todo lo que representa para el sector público en términos de costo, de atención, de la imposibilidad por lo mismo de poder mejorar ostensiblemente el sistema, etcétera. ¿Cómo se puede trabajar o cuánto se está trabajando para poder hacer modificaciones en un tema que pareciera ser eterno? Es decir, que las instituciones de salud privadas se quedan con la clientela más sana, para decirlo en buen chileno.
Sí, efectivamente un seguro debería, un seguro de salud debería apuntar a ser más solidario, en el sentido de generar todo este tipo de subsidios cruzados que a priori pueden parecer molestos, pero que tienen la lógica de compartir riesgos.
Claro.
Sanos subsidian a enfermos, jóvenes a viejos, hombres a mujeres, en fin, etcétera.
Claro, jóvenes a viejos, claro.
El sistema debería apuntar a eso, y por eso el mecanismo que la literatura reconoce como más eficiente para eso es un pool único de riesgos, no pool pequeño. Obviamente, si tú tienes 15 millones de personas, es más fácil compensar todos los riesgos que si tienes un pool pequeño, por ejemplo una ISAPRE pequeña que tiene 15.000 afiliados, en lo cual le genera mucho más impacto una cartera más riesgosa. Pero y por eso siempre ha estado desde la reforma del 2005 la idea de un fondo de compensación solidario, y se creó un fondo de compensación más pequeñito, InterISAPRES, que justamente generaba que a través de una prima auge las instituciones privadas no pudieran discriminar en el fondo por preexistencias vinculadas al auge, porque cada persona, aunque tuviera una patología auge, iba a generar una compensación entre ISAPRES. Y hoy día funciona y hay transferencia de recursos importantes desde ISAPRES que tienen una cartera menos riesgosa a ISAPRES que tienen cartera más riesgosa. O sea, más vida da, aporta mucho el fondo, y quien recibe de ese fondo, por ejemplo, es Colmena, que tiene una cartera más riesgosa. Por eso en general se plantea que la solución apunta a mecanismos que generen más solidaridad en el sistema, porque hoy día lo que tenemos es que el sistema privado, mientras una persona de clase media aporta durante toda su vida y mientras está sana, ya a partir de los 60 años los costos empiezan a ser crecientes, ya sea por las alzas, ya sea por la aplicación de la tabla de factores en su momento, o por directamente porque sus patologías empiezan a ser muy caras. Y la verdad es que hoy día, además, con el tema de nosotros lo que hemos descubierto hace poco, el 40% de los planes tienen a un solo afiliado, por lo tanto ni siquiera podemos tener planes completos que tú dices, ah, ya, se genera solidaridad o socialización de riesgos en torno a ese plan. Tienen el 40% hoy día, la cartera tiene esos nominativos. Hay una sola persona que es el titular de ese plan. Y eso, a nuestro juicio, genera todos estos problemas de imperfecciones y que van generando aumentos de costos. Es muy difícil administrar un sistema de esas características.
Con tanta multiplicidad de planes, dices tú.
Claro.
Ya, ahora, pero ese es el principal problema. Lo pregunto porque te encuentras también con personas que mayores de 60 años, cambiarse a ISAPRE es imposible.
No es posible, o sea, tú tienes un tercio de la cartera, no se puede cambiar hoy día.
Eso, pero ya, a eso me refiero con que finalmente las ISAPRE finalmente pueden terminar eligiendo, no uno a la ISAPRE, sino que la ISAPRE a uno más bien.
Bueno, justamente eso es uno de los temas que ha estado en la discusión con el sistema privado. Algunos de ellos lo han dicho públicamente, o sea, cuando un tercio de la cartera no se puede cambiar, la competencia, o sea, y eso tú lo sumas a las simetrías de información, a la falta de, o sea, hay falta de competencia que finalmente afecta a los propios usuarios. Uh-huh. Y por eso es algo que yo, si bien la comisión de expertos que se tiene que nominar dentro de los primeros 100 días de gobierno, va a tener un mandato de la presidenta, por lo tanto no puedo yo pautearla. Sí, en el programa de gobierno está claro que la idea es generar mayores mecanismos de solidaridad para evitar este tipo de discriminaciones y terminar con la preexistencia.
Sebastián, hubo un trabajo de una comisión que encabezó Juan Pablo Illanes durante el gobierno del presidente Piñera. Vamos a ir a otra comisión de nuevo. ¿Por qué el trabajo de una comisión anterior no es suficiente ni considerado? ¿Hay algo que se rescate de lo que se propuso en esa comisión y que se transformó también en propuesta de trámite legislativo que encabezó el ministro Mañalich? ¿Por qué todo de nuevo, borrón y cuenta nueva, 4 años votados a la basura en el fondo? Para un tema que es un tema...
No, efectivamente es lamentable que haya pasado eso, pero no es responsabilidad de esta administración. Esta administración se encontró con un proyecto de ley en punto muerto y que efectivamente ese fue el resultado del trabajo de la Comisión Illanes, que hizo un trabajo interesante, pero que no hubo la capacidad política o la voluntad política para transformar esos acuerdos técnicos y darles viabilidad política. En la práctica el proyecto pasó, hubo un primer proyecto que no pasó ni siquiera del primer trámite de la Cámara, y el segundo proyecto pasó de la Cámara al Senado, pero completamente cercenado, y en el Senado no hubo capacidad o voluntad para llegar a acuerdos. Por lo tanto, como ha dicho la ministra, en algún sentido, mejor partir de punto cero, digamos, que de un punto muerto. Digamos, nosotros queremos abrir la discusión y lo que no quiere decir que parte de esas discusiones que hubo en su momento no vayan a tomarse en cuenta. Obviamente que aquí estamos hablando de una comunidad académica, política y técnica que todos se conocen, ¿no? Por
que,
lo tanto,
y que es relativamente reducida.
Claro, claro.
Ahora, pero en ese sentido, presidente, hay una pregunta, porque me retrotraigo a la eliminación de la libre elección en los tramos más bajos del FONASA. Recordemos que existió la posibilidad de que hubiera libre elección y esta ustedes determinaron que no siguiera existiendo, digamos. O que no se implementó, que no se aplicara.
No, está así, pero efectivamente se mandó un proyecto de ley, pero nunca se implementó en el gobierno pasado esa libre elección.
De acuerdo, pero ustedes en el fondo lo que hicieron fue terminar con la posibilidad de que ello ocurriera, digamos. Ahora, me imagino que por muy buenas razones. Entonces empieza a producirse una discusión que uno la extrapola del tema del FONASA, de la libre elección del FONASA, hacia el total, diciendo finalmente aquí necesitamos equidad y la equidad no necesariamente se cruza siempre con la libertad. Entonces, si lo que nosotros queremos es garantizarle buena salud a todos los chilenos, lo que tenemos que hacer es llegar a un sistema lo más amplio posible, lo más unitario posible, lo más, comillas, solidario. Aquí la solidaridad tiene que ver con la teoría de los grandes números más que otra cosa. O sea, básicamente un tema estadístico y de generación de una prima de riesgo, y por lo tanto, mientras mayor sea el número de cotizantes, menor va a ser el precio que va a pagar cada uno de ellos y mayores las posibilidades de cobertura, dado que va a haber lo que en términos técnicos se llama dispersión del riesgo. Uh-huh. ¿Ah? Pero finalmente lo que estamos hablando es de eso, es de, para darle mayor equidad al sistema, quitarle grados de libertad al sistema.
No se trata de eso. Ahora, efectivamente, la libertad en salud tiene un costo. O sea, el estímulo a la libre elección genera costos. Cuando tú dices necesito contener costos, lo que necesito, digamos, es generar redes cerradas, por ejemplo. En auge, tú fomentas el uso de redes cerradas. Y tú puedes permitir ciertos espacios de libertad y es razonable que así sea. Lo que pasa es que hoy día esta lógica que premia el pago por servicio bajo la lógica de mejorar espacios de libertad en la práctica por otras vías también termina cerrando. O sea,
pero en castellano ¿qué explica eso?
Cuando tú libremente eliges un seguro complementario y un seguro complementario con una determinada clínica, esa supuesta libertad, digamos, la que tú
desaparece
cuando tú haces.
¿Qué es el punto?
Entonces, efectivamente, el
concepto de salud administrada.
Exacto, correcto. Exacto. Entonces, y que además, o sea, por ejemplo, algo que puede ser muy muy bien visto, el generar estos seguros que generan copago a cero, que son súper cómodos para los usuarios, en la práctica, como en términos sistémicos, generan estímulos para el sobreuso de las prestaciones. Entonces, en Colombia le llaman pagos moradores, y en el fondo el efecto del copago que tienes es que tú vas solo cuando realmente necesitas y no...
Es como el deducible.
Exacto. El sistema no se trata de reducir libertad, sino que entender que permitiendo la libertad también hay otros valores y principios que tratar de buscar a través de un sistema de salud, que tiene que ver con mejorar equidad, sin duda. La salud es el presupuesto para el ejercicio de todos los demás derechos, por lo tanto la lógica de permitir inequidades en salud también genera inequidades de otro tipo. Entonces, hay un desafío como país que es generar mejores estándares y lograr que el sistema público y el sistema privado puedan funcionar con los mismos estándares de calidad. Por ejemplo, o sea, nosotros siempre decimos que la garantía de calidad que administra la Intendencia Prestadora y que es mucho menos sexy en términos comunicacionales que la pelea con la ISAPRE, es una política a mediano plazo que es una herramienta de equidad. O sea, si nosotros logramos que el sistema público y el sistema privado tenga un estándar que dé seguridad, que dé calidad a todas las personas independientes de su poder de compra, para nosotros creemos que eso genera impacto de mediano plazo, impacto en la vida de las personas.
Los principales críticos del Plan Auge plantearon que lo que hacía el Plan Auge era derribar las murallas entre el sector público y el sector privado, dado que se podían comprar prestaciones, unos u otros podían comprar prestaciones en ambos lados. ¿La idea es volver a construir la muralla entre el sector público y el sector privado o seguir con la lógica de aprovechar capacidades en uno o en otro lado?
No hay lógica de construir murallas, ni tampoco de destruir un sistema en favor de otro. No, Chile tiene una tradición de un sistema mixto, sistema público-privado. Nosotros lo que queremos es
una tradición relativamente reciente, en todo caso.
No, pero incluso antes, cuando existía el Servicio Nacional de Salud, las consultas de los médicos, las consultas privadas funcionaban, digamos.
Ah, no, por supuesto.
En el fondo había...
Pero no había aseguradores de salud.
No, claro, no había aseguradores de salud. El sistema tiene prestadores, sí, y nosotros creemos que el sistema debería ser capaz de alinear tanto el sector público al sector privado en objetivos sanitarios definidos desde el Ministerio de Salud. Nosotros lo que necesitamos es que el sector privado también esté en línea con lo que queremos como país, en términos de equidad, en términos de objetivos sanitarios, en términos de calidad de vida. Porque hay un tema que nos tiene que preocupar a todos, no solamente el sector público, no solamente el sector privado, que tiene que ver con el cambio en la pirámide poblacional. Todos los que estamos en esta mesa, en 30 años más, nos va a preocupar cuál va a ser la salud que vamos a tener, porque...
Algunos antes que ahora.
Seguro, pero ahí depende del estilo de vida, depende de la salud que tú hayas recibido ahora, depende de los estímulos sociales, cómo tú llegas a esa edad. Y eso es una preocupación para todos los que están en el sistema, no solamente para el sector público, debiera serlo también para el sector privado. Y eso implica el desafío para que los privados asuman la salud de sus clientes, de sus usuarios, de una manera distinta como lo han hecho hasta ahora. Que se hagan cargo de la salud de ellos, que apliquen más prevención, educación en salud, promoción de salud. Cuestión que nosotros hasta ahora no la hemos visto con la fuerza que debería.
Cuando hablas de nosotros, y de una pregunta que tiene que ver con la definición de la primera pregunta que hizo Nicolás, conversamos con Sebastián Pavlovich, superintendente de salud, ¿qué es lo que hace el superintendente de salud? Cuando habla de nosotros, habla desde la institucionalidad, habla desde el gobierno, porque se entiende que las super además son organismos con cierto grado de autonomía para velar por el funcionamiento de una institucionalidad. Entonces se genera un poquitito de confusión. ¿Por quién habla Sebastián Pablo? Ahora, porque ¿qué es lo que tiene que cumplir como superintendente? ¿Regular la institucionalidad o vigilar que la institucionalidad del mercado de la salud funcione correctamente en Chile? ¿O se hace eso desde los parámetros que manda la autoridad de turno en el gobierno? Te lo pregunto porque es una duda de funcionamiento.
No, te entiendo. A ver, la superintendencia tiene funciones propias y las ejerce y no está en condiciones de negociarlas, digamos, con ninguna otra autoridad. Lo que sí ocurre es que la superintendencia no es una isla. Uh-huh. Nosotros somos parte de un sistema, político, de un sistema normativo. Y nuestro objetivo es que la superintendencia... Imagínate que nosotros tenemos que concordancia con las políticas ministeriales y también tenemos que fiscalizar el FONASA, que es otro de los organismos autónomos que dependen o que se relacionan con la Presidenta de la República a través del Ministerio de Salud. Por lo tanto, nosotros entendemos que tenemos un desafío de coordinación. No puede ser que esta institucionalidad vaya en un sentido, uh-huh, y todo el resto de la institución pública vaya en otro y las ISAPRES vayan en otro sentido. Nosotros tenemos que buscar que justamente todos los actores públicos y privados, y nosotros cumpliendo nuestro rol de manera autónoma, en el sentido que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, pero obviamente necesitamos grados de coordinación con la autoridad.
Se hace siempre mucho caso todos los años cuando nos enteramos del alza en los planes de las ISAPRES, ¿verdad? El año pasado se suponía que eso se iba a atacar con la instalación del famoso IPC de la salud, uh-huh, que a poco andar ya instalado en la superintendencia, tú dijiste que no se iba a aplicar porque no era una herramienta que efectivamente sirviera y que más bien fomentaba la inercia o la flojera en el sistema, uh-huh, y la una gestión de costos equivocada eventualmente, ¿verdad? ¿Por qué no aplica el IPC como herramienta y cuál es la herramienta que la superintendencia va a tratar de propiciar para ejercer el control que haya que ejercer, ¿verdad?, en las alzas de los precios de la salud, que no, uh-huh, sabemos, no necesariamente sabemos nosotros los consumidores a qué se deben. Pueden ser arbitrarias o pueden ser muy justificadas, pero no tenemos una explicación de por qué suceden.
Sí. A ver, el IPC de la salud surge a partir de la discusión justamente de las conclusiones de la Comisión Illanes en torno a un proyecto de ley que crea un plan garantizado de salud. Plan garantizado de salud, plan único, precio común para todos los usuarios, que todas las ISAPRES estaban obligadas a ofrecerlo, y que el precio de ese plan se iba a poder reajustar de acuerdo a este mecanismo del IPC de la salud. Desde un comienzo, desde la sociedad civil, desde el mundo político, se criticaba que este mecanismo lo que hacía era simplemente reconocer los aumentos de costos que podía tener el sistema, pero no premiaba la contención de esos costos, el manejo de esos costos, de esos riesgos. Y en estos años y fundamentalmente en los resultados del estudio del año pasado, pues nosotros no es que hayamos ocultado esa información, nosotros lo que nos encontramos cuando asumimos fue, había un resultado que era 5,56% de IPC, uh-huh, de la salud por sobre IPC, que a nosotros nos parecía que además era un presente medio griego, digamos, porque esa información la tuvo el gobierno anterior antes de ir, sino que quisieron darlo a conocer y lo dejaron a la nueva administración. Y nosotros frente a eso dijimos, mira, ¿sabes qué? Nosotros no queremos avalar alzas, no estamos en condiciones y no es nuestra función avalar las alzas del sistema. El sistema tiene que dar cuenta de sus dichos y de sus hechos, y lo que tiene que hacer es justificar esas alzas.
Ahora, perdona.
Durante años no pudo hacerlo en tribunales, entonces lo que hizo la anterior administración es poner al INE y a la Superintendencia de Salud al servicio de esta causa, y dijo, ¿sabe qué? Voy a poner al INE y a la Superintendencia a justificar esas alzas. La Corte Suprema tampoco le hizo mucho caso, digamos, el año pasado. Y el mismo presidente de la Asociación de ISAPRES ha dicho que ese valor era meramente referencial y que no se sentían para nada obligados a respetarlo. Y que, de hecho, si bien el promedio de alza del sistema en los años anteriores estuvo dentro del marco del IPC de la salud, incluso este año el promedio también está dentro de ese marco, la dispersión entre ISAPRES da cuenta de que cada una tenía que ver su propia evaluación de costo. Nosotros creemos que el problema que tenía el IPC de la salud, y que hoy día nosotros lo estamos revisando en conjunto con el INE, es que las ISAPRES tienen un desafío, que es contención de costos, manejo de redes, manejo de sus riesgos, paquetizar, arancelar, generar más competencia en el sistema, y no han hecho nada de eso. Entonces, bajo la lógica del pago por servicio y simplemente estar autorizados a traducir todos esos costos del sistema directamente a precio, no había ningún estímulo para que hicieran esa pega que corresponde a cualquier seguro de salud, que es administrar mejor esos recursos y contener los costos.
Que me parece que es súper interesante este punto, porque yo creo que también el mercado puede inducir a ciertas distorsiones. Primero, porque si los planes de ISAPRE eran en UF y la UF se reajusta a partir del propio IPC, ahí hay una primera distorsión, pero esta otra es todavía más increíble. Y es que es la que me gustaría saber cómo se corrige, porque si las ISAPRES, como por lo demás, las mismas autoridades han venido denunciando, están vinculadas a centros de atención ambulatoria, a hospitales, o a clínicas, es decir, ellos podrían subir los costos de las prestaciones, lo que incidiría directamente en el IPC de la salud y encontraría la explicación perfecta para poder subir los planes de la salud. O sea, se podría dar la lógica de que aparezcan diciendo, pucha, no es más caro, pero por otra parte van ganando igual, se entiende hacia dónde voy, no sé, decir, manejar el IPC de la salud no les costaría nada.
Sí, ahora yo creo que...
No costaría nada, pero echa la trampa.
Pareciera estar los estímulos para eso en el mercado integrado. Ahora, nosotros somos
vincuidosos. Siempre cuando no existe la competencia.
Es que justamente, nosotros hemos sido vincuidosos, no culpamos exclusivamente la integración vertical. Creemos que la integración vertical genera algunas distorsiones que queremos investigar bien. Pero un sistema de salud, el sistema público de salud, un sistema integrado, por lo tanto, no necesariamente la integración es mala, digamos, o es lo que hay que, lo único que hay que atacar. La Kaiser en Estados Unidos funciona con integración vertical y es bastante eficiente, digamos, o es un modelo en ese sentido. Lo que ocurre es que tal como está funcionando el sistema, con los grados de asimetría que existen, nosotros tenemos que mirar más. O sea, cuando nosotros buscamos quiénes son los dueños del sistema, llega un momento en que hay un velo que no podemos traspasar por la vía de la sociedad cerrada, digamos. Nosotros finalmente llegamos a un par de actores del mercado y después llegamos a fondos de inversión.
Ya, es que,
pertenecen al mismo banco o que son administrados por la misma corredora, y tú dices, bueno, ¿y cómo puedo saber quiénes están detrás de la salud de los chilenos? Yo, como superintendencia, por lo menos hasta ahora, con los estudios que a mí me han entregado, no se lo podría responder.
¿No te parece angustiante? ¿No es preocupante? ¿Angustiante eso? Porque se hace difícil.
Me parece súper urgente darle más transparencia al sistema a todo nivel. O sea, saber quiénes están detrás de las decisiones y saber por qué toman esas decisiones y lograr que el mercado transparente también cómo van tomando sus decisiones comerciales.
En un mercado, perdón. Y es exigible para el FONASA también, me imagino.
No, sin duda, yo creo que todo el sistema de salud le falta transparencia. Sí, sin duda. Yo creo que
transparencia o competencia. Porque la cosa es que todo lo que tú planteas se daría solo en el escenario que no hubiese competencia. Y la competencia se disminuye por las barreras de cambio, por los rangos etarios, etcétera. Pero, o sea, no hay habiendo competencia.
Claro, lo que pasa es que no hay competencia real, que es lo que estoy entendiendo yo, entre el sector público y el sector privado en estricto rigor, a partir de esto que conversábamos hace un rato. Sí.
O sea, de hecho la Fiscalía Nacional Económica ha definido que el mercado privado en sí mismo es un mercado relevante, pero que no, pese la presencia del sector público, no es suficiente porque son mercados distintos finalmente.
Por lo tanto, no hay incentivo para bajar los costos también.
Eso es lo que nosotros creemos. Creemos que falta tomar decisiones en ese sentido.
Don Sebastián Pavlovich, superintendente de salud, en la primera, me imagino, de varias conversaciones futuras, porque este es uno de los temas que le importa mucho a la gente. Gracias
cuando
por
quieran,
venir. ¿Eh?
Que muy bien, gracias.
Días. Oye, bueno, nos queda muy poco rato. ¿Tú querías?
No, es solamente una mención corta a lo de Jason Silva, el jugador de Colo-Colo que pisoteó la bandera de la Universidad de Chile en el estadio. No me interesa la pelea chica del caso porque no la sigo y no estoy tan futbolizada, digamos, pero lo que sí me parece es que en el contexto de la discusión de la violencia en los estadios, de la que veníamos saliendo no hace mucho atrás, cuando hubo pics, ¿verdad?, que volvieron a colocar el tema con fuerza, va a ser interesante ver también cuál es la respuesta que le dan las autoridades a perseguir finalmente este tipo de situaciones y a quiénes se hacen responsables por estas situaciones. Lo que este señor hace en el estadio es, creo yo, modestamente, una incitación a la violencia que está contenida en la ley de violencia.
No, la ley fue súper clara. La ley le pone al entrenador, al jugador, a todo el mundo les pone los mismos grados de responsabilidad. Entonces, eso es bien impresionante. Ahora, ya hay otras declaraciones, entiendo, bastante desafortunadas, pero, en fin.
Claro, hace sus descargos diciendo que él no es un delincuente y que Johnny Herrera sí lo es.
Pero lo harían formalizar hoy día, ¿eh?
Sí, bueno, pasó la noche en...
Pasó la noche en la comisaría, en Providencia, y debería pasar a...
Claro, pero hay que ver quiénes presentan cargos en su contra, cómo se movilizan también, quiénes tienen que participar de este tipo de actuaciones, porque bueno, si nadie hace nada...
El Ministerio Público. Si esto es... El Ministerio Público tendría que ser el que actuara, porque debería pasar a control de detención, y ahí el juez de garantía determinar qué le ocurre si es que el fiscal decide hacer algo.
Nos vamos.
Oye, yo antes quería, me enteré el viernes, no tenía idea, me enteré como cualquier cristiano, nos enteramos como cualquier cristiano de la llegada, de la vuelta a Chile en el mes de junio del padre Felipe Berrío. Además está, para todos quienes escuchan Duna, de recordarles lo importante que ha sido para esta radio la figura de Felipe Berrío, su presencia permanente. No tiene capellán esta radio, pero es casi como si lo tuviera. Es casi como si
lo tuvo de viaje 4 años.
Claro, pero definitivamente la vuelta a Felipe Berrío es para la radio una gran noticia, y yo me imagino que para mucha gente que lo siguió y que lo consideró siempre un actor muy relevante de cualquier discusión, y para muchos un líder moral muy importante, sin duda que la vuelta de Felipe Berrío es una gran noticia, y desde la radio Duna no podemos sino alegrarnos en lo personal y capaz que un poco egoístamente inclusive.
Sí, pues.
Ya pues, 8:58.
Nos vamos.
Comparto tus palabras, por supuesto, y para la radio es súper... Súper bueno.
Oye, nos vamos hoy día en momentos notables. Bárbara Espejo nos recuerda que el estallido del escándalo de Watergate.
Bien, información privilegiada. Nos juntamos mañana. Que estén muy bien. Buenos días.
Buenos días.